La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Gracias por acompañarnos, esperamos que esté usted teniendo una muy buena tarde y por supuesto que cierre este día, este jueves 4 de mayo de 2023, de la mejor manera. Iniciamos entonces este espacio informativo con el resumen. Brigadistas controlan los incendios en Talpa y Atemajac de Brizuela. En este último municipio el siniestro ha consumido 3.200 hectáreas. Jalisco cumple un año sin reportar personas desaparecidas en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda. Lamentan investigadores de la UDG.
Si alguien de Jalisco desaparece y por algo aparece en algún lugar, en alguna institución, en otro estado, incluso si saben su nombre y lo buscan en una base de datos, no va a estar, no va a estar.
Restauranteros de Jalisco continúan en espera de que se resuelvan los amparos interpuestos contra la ley antitabaco.
La resolución se lleve a cabo de fondo y que estos ya sean definitivos, como ya está pasando en otros estados del país, que ya empiezan a tener estos amparos definitivos.
Por los daños estructurales que presenta el estacionamiento bajo Plaza de la Liberación, cambian sede y ruta de la marcha del orgullo gay. Presume Guadalajara mayor disminución en incidencia delictiva en lo que va de la administración.
En los delitos patrimoniales, reducciones del 65%, del 63%, del 46%.
Vinculan a proceso a hombre por asesinato de adolescente cuyo cadáver fue encontrado enterrado en una finca en el municipio de Zapopan. Tras la manifestación de este miércoles, familiares exigen a las autoridades esclarezca el asesinato de una adolescente en Tlajomulco.
La fiscalía vino un día antes a mi casa y me dieron que le están dando seguimiento al caso, pero yo espero que con esto de lo de la manifestación se meterle más presión para que resuelvan esto.
Aquí estamos ya todo el equipo, gracias por acompañarnos. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Esta tarde estará piloteando esta nave mi compañero César Preciado. Y ante ese micrófono le saluda con mucho gusto su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, el día de hoy es jueves de, le iba a decir, de mercado, ¿no? Creo que esa era una publicidad. No, era miércoles, ¿no? El miércoles de mercado. Bueno, hoy es jueves de consultorio. Jueves de consultorio, se me cruzaron por ahí los cables, disculpe usted. Pero hoy es jueves de consultorio y el día de hoy, mire, vamos a platicar de un tema que es importante. Mucha gente puede minimizar el asunto. Estamos hablando que con el calor podemos llegar a tener muchas afectaciones, particularmente si no tomamos los suficientes líquidos, si no comemos a nuestras horas, si estamos mucho tiempo expuestos al sol o actividades extenuantes y no nos cuidamos. ¿Sabe por qué? Porque podemos llegar a tener un golpe de calor. Entonces vamos a platicar sobre este tema. Le digo, algunas personas hasta lo minimizan. Entonces me parece que la información que le va a brindar a usted el doctor Kevin Javier Arellano Arteaga, coordinador de la especialidad en medicina interna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, es importante para todos. Entonces vamos a tener el consultorio. Y por supuesto tendremos también la sección para reflexionar con el rector de la Universidad Panamericana, José Antonio Esquivias Romero. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Aquí esperamos su comunicación y esperamos, por supuesto, brindarle la mejor información de lo que se ha generado durante la jornada de este jueves. Vamos a una pausa comercial y estaremos de regreso para llevarle a usted todos los detalles de lo que en materia informativa se ha suscrito el día de hoy. Hoy es un día especial, es el Día de los Bomberos y vaya nuestra felicitación y reconocimiento a los tragahumos que mucho hacen y que últimamente cómo han tenido trabajo en la zona metropolitana de Guadalajara con incendios en fábricas, en fincas. De ello nos ha estado informando en los noticieros Notisistema, particularmente mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, pero también muy al pendiente está Héctor del tema de los incendios. Y vaya, una felicitación, un abrazo, porque han sido días muy difíciles, muy complicados, ya lo hemos dicho también durante todos estos programas, y es que no es para menos, es algo que no podemos soslayar ni dejar de lado porque está ahí. Y lamentablemente, pues volvemos a empezar con los incendios. Héctor, ¿cuál es el estatus en este momento de los incendios en Jalisco? Y reiteramos nuestro abrazo y reconocimiento a los bomberos que nos puedan estar escuchando. Si es que hay alguno, ¿no? Porque
estarán todos trabajando, caray. Sí, claro.
Sí, ¿no?
Una situación complicada se mantienen estos incendios forestales que iniciaron, de hecho, desde el lunes están estos siniestros en diferentes puntos de Jalisco. Si te parece bien, vamos a uno de los más graves, que es el de Chiquilistlán. Este incendio ubicado en el paraje Las Guásimas, entre Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, no lo han podido contener. Se hablaba incluso que hoy podría lograrse esto, de contenerlo. Estaremos al pendiente si las próximas horas alcanzan este objetivo. Pero el viento es el que ha estado perjudicando mucho estos trabajos, ha estado cambiando de dirección, propagando el fuego a diferentes zonas. Hemos estado revisando las imágenes satelitales que ayudan mucho a entender la magnitud de estos siniestros. Y, por ejemplo, particularmente este de Chiquilistlán, el martes que empezábamos a documentar, cuando se acrecentaron las llamaradas, hablábamos que los satélites mostraban puntos de calor distribuidos en 2.200 hectáreas. Esto nos habla que el viento lo estuvo propagando. Ayer eran 3.000 hectáreas las que habían sido alcanzadas por el fuego. Hoy ya dan 4.100 hectáreas. Es decir, si lo pusiéramos en dimensiones de bosque de la primavera, estaríamos hablando que es el 13% del bosque de la primavera lo que habría sido afectado por este incendio. La primavera mide 30.500 hectáreas. ¿Qué dicen las autoridades? Pues siguen trabajando. Hay aeronaves haciendo descargas de agua. Están cerca de medio millar de brigadistas combatiendo este incendio, entre voluntarios y brigadistas profesionales. Es una labor, reitero, complicada. Llega la noche, el viento reviva algunas de las llamas, pero se espera que en próximas horas este siniestro finalmente pueda ser contenido. Una situación muy complicada, sin lugar a dudas, este incendio de Chiquilistlán, el más difícil para los brigadistas en este estiaje a nivel Jalisco. De ahí nos pasamos a este otro incendio que está presentándose en la Cruz de Fierro, allá en Cabo Corrientes. Este incendio es en la costa, es básicamente a 4 kilómetros al oriente de El Tuito, que es la cabecera municipal de Cabo. Ahí lo que las autoridades mencionan, siguen los trabajos, ha sido una labor también muy compleja. Aquí, además del viento, lo complejo del terreno, es una zona agreste. Se ha estado trabajando entre los tres niveles de gobierno para combatir las llamas, e incluso ahí está apoyando el helicóptero el Black Hawk de la Policía del Estado, el llamado Corsario. Esta aeronave ha estado ayudando a la movilización de brigadistas a las zonas donde se requieren. Pues, reitero, es una zona difícil, es una zona montañosa muy compleja, la Sierra Madre Occidental. De hecho, ahí se ubica esta zona de la Cruz de Fierro. Y la buena noticia, este otro incendio que estaba en el municipio de Talpa de Allende, el Cerro del Cantón, así se llama, este ya fue controlado por las autoridades esta mañana. Entonces, de los tres fuertes incendios, estamos hablando que dos están en fase o intento de controlarlos, uno ya fue contenido, faltará o pasarán incluso días para la liquidación total. Recordemos que el incendio, después de que se contiene, es decir, que se forma el perímetro para evitar que avance más, los brigadistas lo que hacen es buscar los llamados focos de calor, los puntos de calor, que no es otra cosa que las brasas que pueden quedar debajo de la hojarasca. El problema es que si hay algún viento, puedes lanzar estas brasas hacia zonas que no han sido consumidas por el fuego y se reaviva todo. Entonces, por eso la relevancia de hacer un trabajo sesudo a conciencia de en estos incendios forestales. Sin mencionar que, por ejemplo, esta mañana hubo otros en Tapalpa, hubo en Tonimán, también hubo otro hacia Poncitlán, en la zona de... ahorita perdí el listado completo, pero sí estamos hablando de que 6-7 municipios de Jalisco presentan incendios, no de gran magnitud. Otro en Tequila, por ejemplo, no son incendios tan grandes como estos tres que ya comentamos al principio del reporte, pero bueno, las autoridades tendrán que estar actuando para evitar que estos se lleguen a acrecentar.
Sí, bueno, aquí tenemos, pues sí, efectivamente, de hecho, SEMADET va actualizando esta situación, Héctor. Por ejemplo, en el caso de Atemajac de Brizuela, el propio alcalde de ese municipio, Santiago León Castro, decía hoy en la mañana a los micrófonos del Notisistema que esperaba que esta tarde estuviera, pues ya controlado al menos.
Se hablaba de un avance importante, 80%. Es difícil la contención porque desde la zona de las Guásimas es una zona montañosa, es una zona también de reserva forestal donde hay incluso cabañas en esta parte. No se ha reportado que algunas cabañas hayan resultado afectadas por esta contingencia, pero lo que sí es que las autoridades no han dejado de elaborar las últimas 72 horas para tratar de combatir este incendio que, reitero, ha sido el más grande y el que más brigadistas ha movilizado este año. No en la historia de Jalisco. Hubo, por ejemplo, en el incendio de 2005 de la primavera, fueron 1,220 y tantos brigadistas los que se movilizaron, que fue devastador ese incendio, cerca de 11.000 hectáreas las que se quemaron. En 2012 también recuerdo este incendio voraz en la primavera, que fue de cerca de 8.000 hectáreas. Ese incendio, perdón, no, 12.000 hectáreas. Este incendio fue de 771 brigadistas. Entonces, sí, es una cantidad numerosa la que está movilizando a Chiquilistlán para la contención de este siniestro.
Bueno, pues estaremos atentos. Ojalá que se pueda contener y, por supuesto, ya apagar, porque ya como ha sido difícil.
Ahorita igual Federratas, no sé si en algún momento en lugar de decir Chiquilistlán dije Cihuatlán, no sé si en algún momento me confundí con lo que contaba, pero no, es en Chiquilistlán donde están ocurriendo los incidentes.
Ah, luego, que es el más difícil.
El más difícil de contener en
Chiquilistlán.
Sí, Chiquilistlán, sí, no Cihuatlán, si en algún momento de la nota creo que lo dije, está mal, es Chiquilistlán.
No,
Chiquilistlán y Atemajac.
Que así hubiera sido, pero...
Luego
okay, bueno,
notamos los errores hasta después.
Sí, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Bueno, los incendios forestales ciertamente pues dañan lo que es el arbolado, pero dañan también la fauna. Muchas veces no nos ponemos a pensar en la fauna, que por cierto, Héctor, ¿ha habido algún reporte en torno a la fauna, independientemente de lo que ahora nuestro compañero José Luis Escamilla nos va a platicar para poner una lupa ahí en los habitantes de los bosques, en los habitantes de los bosques y la importancia que tiene la afectación a la fauna? ¿Ha habido algún tipo de reporte
sobre rescates o algo? Por lo general, después de la fase de contención del incendio, ajá, y liquidación, vienen los expertos en biodiversidad que harían como el cálculo, el estudio de la biomasa perdida, nos refiriéndose a la parte de arbolado, arbustos o hierbas, y también se hace un balance de las posibles afectaciones en la población de los animales. Es un proceso que ya es posterior, la prioridad que le dan siempre es a la emergencia, que es la contención.
¿Rescates no?
Sí, sí, si aparecen algún tipo de venado, algún ejemplar que tenga quemaduras, sí se le auxilia, pero por lo general el balance final de los daños en fauna, flora y fauna en general, sí, ocurren hasta después del incendio, y ya incluso con imágenes satelitales, es un proceso que tarda todavía unos 5 o 6 días después del incendio, para tener el cálculo exacto.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Y para hablar precisamente de la fauna como la más dañada en los incendios forestales, mi compañero José Luis Escamilla nos informa y nos dice por qué la relevancia de tomar en consideración que la fauna pues tiene una importancia relevante ante estos incendios. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que hace una semana, no más de 15 días, recuerdo que sí se informó por parte, nada más que, híjole, me agarró así a bote pronto, no recuerdo si fueron bomberos de Zapopan o de Tlajomulco, creo que fue de Zapopan, los que reportaron que había un cervatillo que había quedado lastimado, los brigadistas lo resguardaron, y fíjate lo que son las cosas, señalaban ellos en su momento que lo riesgoso en el caso de estos animales en los incendios no es que se quemen, sino el estrés al que se someten. Son muy nerviosos estos animales y podrían perfectamente sufrir algún tipo de estrago a consecuencia de algún padecimiento en el corazón por el estrés que significa esto. Pero sí, por supuesto que hay animales que pierden la vida en estos acontecimientos, así que pues sí es un tema relevante. Y sobre este tema hablamos justamente hoy con el investigador del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, Miguel Mangaña Virgen, quien nos decía que, bueno, sí, mucha gente dice, ay, se está quemando la primavera, ay, el humo, ay, las llamas, pero pocas personas se quedan a reflexionar qué pasa después con todo este ecosistema que resulta afectado por el fuego. Y es que él decía, vayamos, por ejemplo, con el tema de los animales. los animales se van y luego quién sabe si encuentran su casa otra vez, o se separan manadas, donde los hijos a lo mejor quedan separados de los padres, o también lo que puede ocurrir, por ejemplo, con los lares y los deslaves. Hoy platicábamos en Buenas Tardes Metrópoli sobre lo que ha ocurrido en municipios como San Gabriel y como Tlajomulco, Meche. Tú recordarás donde se vienen abajo estos grandes cantidades de lodo, de material, porque la tierra queda reblandecida a consecuencia de estos incendios forestales. Los árboles, el pasto se descompacta la tierra, luego comienza a llover y se vienen esas grandes cantidades de lodo. Pero si te parece, escuchamos al investigador Miguel Magaña Virgen.
El impacto en la fauna es muy fuerte, porque insisto, la fauna se va, la que se alcanza a ir, y al regreso ya no encuentra las condiciones para estar ahí. Y la fauna es el obrero de los ecosistemas, un obrero que afortunadamente trabaja 365 días del año sin sindicatos ni nada.
Sí, ciertamente los animalitos ahí están haciendo una chamba invaluable, Meche. Simplemente hablemos de los insectos, ¿no?, de las abejas. La polinización es lo que hace posible gran parte de la vida natural de este planeta. Y al no haber flores, cuántas abejas, por ejemplo, se posan en un área quemada, se lastiman, ya no pueden seguir volando, en fin, son una cantidad bárbara de afectaciones al medio ambiente y que muchas de ellas no se ven siquiera en el término, en el tema inmediato. Habremos de ver ahora que se vengan las lluvias, Meche, cómo nos va con todos estos lugares que pues resultaron afectados a consecuencia de estos fuertes incendios forestales. Mi reporte, buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, y bueno, pues ya veremos, y digo, lo más seguro es que sí habrá una afectación también importante de la fauna, y pues regresar a lo que era el hogar y no tener que comer, ahí viene también otra situación que no hay que perder de vista.
Y fíjate que afortunadamente, Meche, conforme comienzan a caer las primeras lluvias, se nota luego que ya está comenzando a llover, porque se comienzan a lavar, a limpiar los troncos que quedaron carbonizados, que quedaron cenizos, se empiezan a lavar y a los días comienzas a ver cómo se empiezan a reverdecer un poquito y a los pocos días ya empieza a ver otra vez un poquito de hoja. Es noble la naturaleza. Aquí el tema es que habrá que ver qué tan noble es como que para que cada año nos esté aguantando estos relajitos, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego los deslaves, José Luis, que también se suscitan cuando pues no hay la flora o el arbolado que pueda contener justamente los estragos de las lluvias.
Sí, por supuesto. Y es que para que la gente se ubique, por ejemplo, imaginemos un árbol de 10 metros de alto. Las raíces de los árboles aprietan la tierra alrededor y eso hace que la tierra esté compactada, que esté quietecita. Cuando un árbol se cae, o lo tumban, o se quema, o lo que sea, estas raíces pierden fuerza y comienzan a liberar la tierra que abrazan. Y eso provoca que no tengan fortaleza y luego se vengan abajo. Y cuando se vienen estas corrientes en los cerros, que se ven esas llamadas culebras, vemos cómo baja esta gran cantidad de agua, de lodo, arrastra troncos, arrastra de todo, y ahí es donde podemos tener afectaciones importantes ya para el ser humano.
Efectivamente. Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos ahora con otros temas. Usted seguramente habrá escuchado que el Senado de la República tiene publicidad en los medios de comunicación, hablando de que han logrado el hecho de, con la ley antitabaco, que ya los cigarrillos, las cajetillas de cigarrillos en sus diferentes marcas, pues no estén ahí a la vista de los consumidores en las tiendas, digamos, de conveniencia. Entre otras cosas, la ley antitabaco también suspendió o prohibió totalmente el fumar en algunos espacios, particularmente como restaurantes y bares. En el caso de Jalisco y también en algunos otros estados, pues los restauranteros o gente de esta industria se pronunció en contra de esta situación, argumentando que podría disminuir el número de su clientela, particularmente de aquellos que son fumadores y a los cuales, digamos que con las primeras reformas se les hizo su lugar especial para que pudieran fumar, que estuvieran, digamos, conviviendo, pero en un lugar distinto con personas que no fuman. Pues bien, ante la nueva ley antitabaco se metieron una serie de amparos, o se interpusieron, mejor dicho, y aquí en Jalisco esperan precisamente ya una resolución contra esta ley antitabaco, reitero, con los amparos interpuestos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa cómo va este tema. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Restauranteros de Jalisco están a la espera de una suspensión definitiva
luego de una serie de amparos contra la ley antitabaco interpuestos desde enero pasado, que fue cuando entró en vigor esta nueva ley. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco, Mario Ábalos, Mario Ábalos González.
Todavía estamos a espera de que los amparos sean definitivos, de que el amparo, la resolución se lleve a cabo de fondo y que estos ya sean definitivos, como ya está pasando en otros estados del país, que ya empiezan a tener estos amparos definitivos. Son 280 restaurantes que buscaron el amparo en la zona metropolitana de Guadalajara y somos aproximadamente 45,000 en el estado de Jalisco. O sea, es un porcentaje muy poco de los que van a buscar seguir fumando. Estamos hablando, yo hablo de restaurantes, ¿eh? Hay otro tipo de negocios similares que sí están prácticamente todos.
Pero, por ejemplo,
de antemano, desde antes de esta ley, la mayoría de los restaurantes, y la mayoría, estoy hablando de un porcentaje muy alto, 60-70%, ya habíamos decidido no permitir fumar en nuestros espacios. Sin embargo, sí había restaurantes que lo permitían, porque también creemos que estamos en una sociedad lo suficientemente madura como para poder elegir y poder uno decidir si asistes a un lugar en donde tengan música en vivo o no tengan música en vivo, permitan cigarro, permitan mascotas, no permitan mascotas, nomás la ley de tabaco como que nos vino a mover un poquito de ese escenario.
¿Quién señala que sí ha habido pérdidas por parte de restauranteros? Indica que desconocer que hasta qué cantidad sería, qué cifra de pérdidas, pero sí las hubo en un principio. Hay que recordarlo, cuando entró en vigor esta ley de tabaco, al parecer no se socializó completamente y pues causó molestia en los empresarios, en restauranteros y demás. Ahora ya se han ido acomodando las cosas, señala que pues los amparos podrían ser ya una suspensión definitiva, que en Saltillo, por ejemplo, ya hay suspensiones definitivas a favor de los restauranteros y están esperando que lo mismo suceda en Jalisco. Pues al parecer, mencionaste, esta ley pues vive para morir, porque esta ley poco a poco ha ido pues quedando atrás, porque se han ido amparando los comercios, los restaurantes, acerca de esta ley antitabaco que, reitero, al parecer no se socializó lo necesario. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues es justamente lo que decía al principio cuando te presentaba, mi estimada sí, Claudia, sí, sí, con sí. Los spots del Senado, ¿no? O sea, poco a poco se los han ido tirando, exactamente.
Sí, por ejemplo, en tiendas de conveniencia, primero estaban tapados los cigarros, se ampararon, ya están destapados. O sea, ha ido progresando los amparos en contra de esta ley, Mercedes.
Efectivamente, los amparos pues han venido a darle al traste, digamos, a esta ley antitabaco que tanto presume en comerciales el Senado de la República. Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias, compañera.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Le parece? Vamos a la pausa comercial. Le invito a que escuchemos también del Mundo al Instante y regresaremos, por supuesto, con más información de su interés. ¿Cómo va su jueves? Yo espero, y junto con todo el equipo, quede lo mejor. Y continuamos con la información en este espacio de Metrópoli al Día. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio y el día de hoy vamos a hablar del golpe de calor, que le digo, mucha gente subestima. ¿Y exactamente qué es el golpe de calor? ¿Qué genera el golpe de calor? Entonces le invito a que se quede con nosotros, por supuesto, para que pueda tener más información al respecto y lo que usted desee consultar. Por eso mismo es el consultorio. Y dándole punto y aparte a esta invitación, saludo ahora con mucho gusto en la línea telefónica hasta la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República el día de hoy negó que sus hijos tengan que ver con alguna situación de corrupción como han sido acusados. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Qué bueno que aclaraste que era jueves. Yo juraba que era viernes, pero...
No, Arturo, es que como que esta semana que empezamos el martes nos descontrola un poco, ¿no?
Sí, un poquito. Te juro que sí pensé que era viernes. Y pues qué bueno que lo aclaraste, porque capaz que mañana me levantábamos tarde.
Ibas a dejar a Buenos Días Metrópolis en información a las 6.
Exactamente, imagínate, no, para nada.
Nada de eso.
No, pues, nada de eso.
Cuéntanos, ¿qué dijo el presidente?
Justamente a lo que te iba a comentar, hace dos días se difundió una información en la que se involucraba a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, como líder de una mafia, así se le catalogó, como cártel, el cártel de Andy, en el cual participan amigos de él, amigos cercanos, y que estaban aprovechando justamente la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco para pues hacer algunos negocios, entre ellos, por ejemplo, el del acero. Ayer les mencionaba que el acero de que están utilizando para reforzar la línea, las líneas del metro, aparentemente proviene justamente de ahí, y entonces, evidentemente se le vende a la Ciudad de México, pero se le vende a un precio como si fuera nuevo. Y el hecho es que esta información, ayer el presidente López Obrador hizo como que no tenía ganas de hablar, se fue muy temprano, terminó muy temprano la conferencia, dejó que hablaran otras personas, habló la directora de CONACYT, habló una persona que todos los miércoles habla de supuestas mentiras que se difunden en los medios de comunicación, y él apenas pues respondió una pregunta. El hecho es que ni por asomo se le ocurrió mencionar este tema, pero hoy sí, hoy ya de su ronco pecho salió, ya ni siquiera nadie le preguntó acerca de este tema, y el presidente López Obrador tajante negó que sus hijos estén involucrados en actos de corrupción. Dice que no son corruptos.
Que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso. No pasa nada, porque no es cierto. Y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tiza. Pero no hay ningún problema. Pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. O sea, pero ¿qué demanda? Nada. ¿Cuál es el problema? Nada. Ayuda mucho a transparentar la vida pública. Es un poco por lo que tú planteas. A ver, ¿vamos a regular? No. Libertad de expresión. Libre manifestación de las ideas. Y se excede. Porque los entienden, están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, ¿no? O sea, a esperarlo ahí, acosarlo. Así, es un acoso. Que tampoco le han dicho a mis...
Entonces dice que le ha dicho a los hijos que aguanten, que no se dejen provocar, y que el tema de la casa de José Ramón, la nueva casa en la que vive en la Ciudad de México, hasta donde se informó, era o es, pertenece a Carmen Lira, que tiene que ver directamente con un periódico aquí en la capital, que es uno de los pocos periódicos o uno de los pocos medios de comunicación que recibe publicidad en otros tiempos, o para otros sería Chayo, pero para este medio de comunicación es publicidad, y pues por eso es que se le relacionaba también como que ya estaban aprovechando la situación para beneficiarse de un lado y del otro en estos temas, y a eso se le llama pues evidentemente corrupción. Pero el presidente, pues como ustedes lo escucharon, estaba bastante molesto, recriminó al comunicador y al medio de comunicación que dieron a conocer este tema, Carlos Lorente Mola y Latinus, y pues hasta lo retó a que intercambiaran bienes, dijo. Voy a seguir ganando porque él tiene muchas más posesiones, mucho más valiosas y mucho más dinero del que tengo yo y mi familia. Ah, porque tenía que involucrar a la familia de ambos lados. Entonces, pues sí, bastante molesto estaba el presidente López Obrador, que repito, pues hoy ni siquiera se le preguntó, de su ronco pecho salió a hablar sobre el tema. Mercedes.
Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas
tardes.
Tardes.
Todavía.
Tarde, sí.
Sí, todavía aguanta. Gracias, Arturo. Nos comunicamos al ratito.
Al ratito hablamos.
Gracias. Y en otras informaciones, ahora a nivel local, luego que el Congreso de Jalisco aprobó negociar los términos de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el reparto de recursos a la entidad, el gobernador Enrique Alfaro indica que pedirá una reunión en Hacienda la próxima semana.
Lo que vamos a poner sobre la mesa son precisamente las conclusiones del análisis que se hizo con especialistas en la materia. Vamos a poner sobre la mesa una propuesta, tenemos que hacerlo, prepararlo en las próximas semanas. Yo buscaré la semana siguiente al secretario de Hacienda, le pediré una reunión pronto para tener un primer acercamiento y empezar un proceso que nunca se ha hecho en México.
Reconoció el gobernador Enrique Alfaro que las discusiones serán largas y tal vez no le toquen los resultados a su administración. La próxima semana, entonces, inician las negociaciones del pacto fiscal. En otras cosas, por los daños estructurales que presenta el estacionamiento bajo Plaza de la Liberación y el peso que implicará la actividad en la plancha de este espacio público, los organizadores de la Marcha del Orgullo decidieron cambiar la ruta del contingente y la festividad finalmente se va a realizar en la Glorieta de los Niños Héroes. El evento de la población LGBTTI será el próximo 10 de junio. El contingente se va a reunir en la Minerva, avanzará por López Mateos hasta Hidalgo y de ahí por la avenida Chapultepec. La marcha iniciará a partir de las 3 de la tarde. Los organizadores señalaron que apuntalar el estacionamiento de Plaza de la Liberación costaría hasta 70,000 pesos, pues en la parte superior se debe instalar un escenario de varias toneladas. A eso, súmele usted la cantidad de personas que llegarían a reunirse sobre la plaza y obviamente pues esto compromete de alguna manera esta estructura del estacionamiento bajo Plaza de la Liberación. El lema de la marcha este año del Orgullo Gay será lesbianas presentes desde siempre y serán precisamente quienes encabecen la movilización. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Adriana Díaz, ¿abrirán los bancos mañana 5 de mayo? Saludos, buen día. Sí, Adriana, los bancos van a abrir de manera regular, sin ningún problema. Los días inhábiles para este año, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que cierren los bancos, bueno, le menciono los que quedarían en el resto del año. Hablamos del 16 de septiembre, que bueno, es sábado, jueves 2 y lunes 20 de noviembre, y martes 12 y lunes 25 de diciembre. Esos son los días que vienen en el calendario del año donde los bancos cerrarán. Pero mañana 5 de mayo, estarán trabajando de manera normal, regular, sin ningún problema. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y saludamos con muchísimo gusto al doctor Esquivias, hoy reflexionando de las dimensiones del trabajo. No sé si tenga que ver con que acaba de pasar también el 1 de mayo, Día del Trabajo. Señor rector, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Pues justamente lo dices bien, porque acaba de pasar el Día del Trabajo. De hecho, en algún momento tuve la intención de hablar sobre el tema del Día del Niño, pero ya vi que en Radio Metrópoli cubrieron muy bien el día 30 de abril todo lo que corresponde a las festividades del Día del Niño y la importancia de cuidar de los niños, porque de hecho está bien comprobado que todo lo que tú siembres, todo lo que tú inculques, todo lo que tú eduques en un niño, en la primera infancia, es fundamental y a final de cuentas te reditúa en buenos ciudadanos, en mejores personas. Parece ser que hay una etapa en la niñez en la cual los investigadores le han llamado los periodos sensitivos, los periodos sensibles, en donde es el mejor momento para inculcar valores, principios, incluso hasta para aprender idiomas. Pero bueno, como Radio Metrópolis hizo muy bien su tarea, pues entonces elegí ahora el tema del Día del Trabajo, justamente porque tiene unas dimensiones muy interesantes. Ya ves que hace dos días, como bien lo dijiste, y fíjate que este Día Internacional del Trabajo tuvo sus orígenes desde 1886. Y esto fue a partir de un evento muy complejo, que hubo una represión incluso violenta de obreros, hacia los obreros, perdón, en Chicago, de una empresa transnacional que incluso todavía existe ahorita. Esta empresa subsistió y demás, pero hubo una situación muy compleja contra los obreros y fue un año después que en una reunión en París determinaron que el día primero de mayo pudiera festejarse o te pudiera tenerse presente el Día Internacional de Trabajo. También hay otras personas, otras entidades como la Organización Internacional del Trabajo, y así como instituciones que han investigado sobre esto y han determinado, y hay investigaciones muy interesantes en donde se ve claramente cómo el trabajo tiene muchos beneficios en la sociedad y en las personas. Yo me voy a limitar a tres grandes bloques de beneficios. El primero es que el trabajo humano es el único que capaz de hacer valer más las cosas a raíz del trabajo que una persona imprime sobre una cosa o sobre un producto o sobre un servicio. Es decir, es el único capaz de generar valor agregado a productos y servicios. Lo demás puede ser especulativo, ¿no? Pues que si subió el Bitcoin, que si bajó el dólar, etcétera. Todo esto son especulaciones y son valores subjetivos que en un momento pueden crecer o en otro momento pueden caer, ¿no? Pero no tienen un valor real. El valor real de las cosas o de los servicios es el que le imprimen las personas a través del trabajo. Es por ello, Mercedes, que hago énfasis en generar fuentes de trabajo y buscar que quienes trabajamos pongamos nuestro empeño en ser cada día más productivos para generar mayor riqueza y, por lo tanto, generar mejores condiciones para la vida social. De ahí sale que las personas podrán tener un mejor y mayor valor adquisitivo o poder adquisitivo. Se generan impuestos para que sean estos aplicados para servicios públicos y desde luego se mejora el entorno en donde se hace ese trabajo y donde se genera esa riqueza. Esto desde el punto de vista material o económico. Hay un segundo elemento que me parece que es muy importante. El trabajo mejora a las personas, dado que quienes trabajan mejor cada día son mejores. Y así una persona, cuando está empeñado en hacer mejor su trabajo, en buscar mejores posibilidades de trabajar y entregar mejores resultados, de manera indirecta empieza a mejorar también ella como persona. Esas personas, cuando mejor lo hacen, cada día van mejorando en sí mismos. Y les da condiciones que les permiten tener también una vida más completa, incluso con un mayor grado de satisfacción al respecto del trabajo que hacen, les empieza a gustar más su trabajo cuando se preocupan por hacerlo bien. El trabajo entonces hace que las personas mejoren. Y finalmente, Mercedes, una tercera dimensión es la dimensión trascendente. Cuando somos conscientes de que el trabajo no solo me da recursos materiales, sino que además me hace mejor, y que esto me da las posibilidades de ayudar a los demás a través de mi trabajo, y de que yo puedo incluso ayudar a otras personas a que también sean mejores, eso me da una visión de mayor trascendencia. De tal manera que una persona puede perfectamente estar muy contenta por su trabajo, porque ahí consigue lo que necesita para vivir, lo que necesita para tener mejores condiciones. También consigue ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, y finalmente ahí y desde ahí puede ayudar a los demás, puede mejorar la sociedad, puede lograr que el trabajo pueda aterrizarse en elementos de mejora personal y social. Por ello, mi reflexión Mercedes, es invitar a tu querido auditorio a que reflexionemos acerca de cómo conseguir estos tres beneficios que el trabajo humano puede acarrear a las personas y, en consecuencia, también a la sociedad. Hasta aquí mi comentario, Mercedes.
Una estupenda reflexión para valorar inclusive lo que tenemos, doctor, porque en muchas ocasiones podemos llegar a hacer como estar en la hamaca, como se dice, no buscar retarnos a nosotros mismos dentro de nuestro propio trabajo, que eso nos empieza a apagar. Entonces, siempre buscar los pequeños retos que puedan hacer la diferencia. Gracias por la reflexión para valorar lo que tenemos y luego no llorarlo si lo llegamos a perder.
Muchas gracias a ti. Un saludo y saludo a tu auditorio.
Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.